El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Despertar cada día con la incertidumbre de si vivirás o morirás. Así es la vida en Siria, un país sumido en la guerra desde hace 8 años. Un apocalipsis que, si bien para Occidente puede estar normalizándose, contiene en sus entrañas violaciones de derechos humanos y un incumplimiento de los acuerdos y tratados pactados, pese a que ello suponga sanciones. Límites en la guerra, en el caso que se suscita, y en la violencia irrefrenable. Hace 70 años, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los peores conflictos de la historia, se crearon los Convenios de Ginebra, un documento que ha servido para lograr grandes acciones en sitios de guerra, como la asistencia a las víctimas y la ayuda humanitaria. Pese a que con el tiempo se le han agregado nuevos espacios de protección y dimensiones, los ataques contra las personas civiles y la destrucción de hospitales, escuelas y refugios continúan. Sumado a ello está el desconocimiento de muchas personas de estos convenios y, más allá del saber jurídico, ¿qué los diferencia de los derechos humanos? ¿Cómo sentir cercano a lo intangible? ¿Cómo darle más valor a estos convenios que nos protegen en situaciones de guerra cuando en nuestra realidad no estamos ahora viviendo una?
Buenas noches, bienvenidos al podcast Amigos con Derechos, un podcast de LIDEPUD. Yo soy Tati Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Estamos hoy con una invitada muy especial, porque estamos tocando un tema muy especial. ¿Cuál es el tema? Guerra sin límites. 70 años del Convenio de Ginebra. Esto a muchas personas les puede sonar un poco extraño, un poco a chino, pero la idea acá es traducirlo al castellano. Entonces, para eso estamos con Elizabeth Salmón, doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Sevilla, profesora principal de Derecho Internacional en la PUC y directora ejecutiva de LIDEPUC. Además, es presidenta del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias.
Gracias
por darte un tiempo para estar con nosotros y para aclarar algunos conceptos, ¿no? Bueno, como han escuchado en la cuña de presentación, hablábamos de Siria para empezar. Siria es un estado que está en guerra hace bastantes años. Digamos que para nosotros escuchar de conflictos en Medio Oriente es casi cotidiano, ¿no? Al menos yo tengo poco más de 30 años y desde que tengo uso de razón escucho sobre conflictos al otro lado del mundo. Entonces, no sé si es que, supongo que le pasa a mí y le pasa a mucha gente más, no creo que sea que uno le empieza a restar humanidad, pero sí empiezas a tomarlo como otra vez muertos en Siria, otra vez muertos en Afganistán, otra vez muertos al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ya viene a ser algo como de todos los días y uno se acostumbra, pero eso no quiere decir que sea el estado normal en el que deben vivir esos lugares, ¿no? Uh-huh. Así como en los 80 aquí, para nosotros de repente era cotidiano escuchar un coche bomba por aquí, un coche bomba por allá, una persona o un grupo de personas que fallecían en diferentes regiones, y claro, en un momento se volvió lo cotidiano, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, que sea lo normal. Entonces, poniendo o uniendo los temas, ¿no? El tema del conflicto con el tema del Convenio de Ginebra. El tema del Convenio de Ginebra tiene que ver con derecho internacional humanitario. ¿Nos podrías explicar un poquito, Elizabeth, cómo entran a tallar los convenios que se firman en tiempos de paz para limitar situaciones de guerra? Digo, ¿cómo se limita una situación de guerra? ¿Cómo se limita un conflicto?
Gracias, Katy. En realidad, me parece súper interesante la introducción que haces, porque, en efecto, por más que hay estudios que demuestran que la población civil, el mundo académico, el mundo de los funcionarios públicos, etcétera, asume de manera formal que no todo está permitido en una guerra. Uh-huh. Esto no solo porque afecta la vida de miles de millones de personas, afecta infraestructura y afecta un proyecto de futuro de esa sociedad, porque la guerra por definición es temporal, no es eterna. Sin embargo, por otro lado, en la práctica se ha producido esto que tú llamas una suerte de normalización de la violencia. Es como que entendemos que en una guerra de alguna manera es esperable que haya muertos, que haya daños, que haya afectación al patrimonio cultural, incluso al medio ambiente, porque a veces estas dos cosas no son tan señaladas cuando se habla de conflictos armados. El derecho, de alguna manera, lo que hace es postular una serie de principios, de normas, que establecen un consenso estatal que se da en 1949. Los cuatro convenios de Ginebra tienen antecedentes previos en el tiempo, pero centrémonos en 1949, donde los estados, tras la Segunda Guerra Mundial, tras los horrores que habían sucedido durante este periodo, lo que hacen es plantear que tiene que haber ciertos límites, pero límites que dialoguen bien, de un lado, con el paradigma de la seguridad del Estado. O sea, el Estado tiene el derecho y el deber de proveernos seguridad a nosotros, pero por otro lado, tiene que haber ciertas bases mínimas de humanidad, cosas que para ganar al adversario no es necesario hacer. Por ejemplo, no es necesario aniquilar a la población civil, por ejemplo, no es necesario cometer violencia sexual contra las mujeres. Por ejemplo, no es necesario dañar el medio ambiente de manera permanente, de tal forma que ciertas partes del territorio no puedan volverse, por ejemplo, a cultivar, etc. Entonces, el DIH es medio incomprendido, medio desconocido, muchas veces criticado por idealista, porque entra en un escenario donde hablar de la dignidad humana parece algo completamente contrario a la lógica del enfrentamiento de la guerra. Y yo creo que de ahí viene esto, ese desconocimiento, a veces esa mirada de desdén que se le da al DIH. Sin embargo, solo si me permites decir que el Estado peruano es parte de estos convenios desde 1956, de acuerdo a la Constitución peruana, forman parte del derecho nacional. Y los cuatro convenios de Ginebra de 1949 tienen ratificación universal. Es decir, que ningún otro tratado internacional tiene el número de estados partes que tienen estos convenios. Entonces, claro, pero hay esta contradicción intrínseca, ¿no?, entre esta respuesta jurídica y, sin embargo, esta sensación que tú bien señalas.
Yo creo que tiene que ver con, se me ocurre, es una cosa que he venido pensando hace un tiempo, ¿no?, que no terminamos de entender el derecho internacional humanitario, porque no terminamos de entender la lógica de una guerra. O sea, por ejemplo, hubo noticias hace unos meses de un ataque a un puesto de Médicos Sin Fronteras.
Así es,
¿no? Entonces, si se supone que Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Naciones Unidas, son organizaciones que están ahí para procurar el bien de la población en un contexto de conflicto, ¿por qué atacamos a ellos, no? O sea, digamos, la parte que ataca, en este caso fueron terroristas, no respeta los convenios firmados, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Y cuál es la sanción en este caso? No sé cómo se puede sancionar. Claro, lo firma el Estado, pero en este caso no es un conflicto entre dos países, sino un conflicto entre un grupo armado y un país. ¿Cuál podría ser la sanción y para quién?
A ver, los conflictos pueden ser internacionales, entre Estados, pueden ser nacionales, cuando es un grupo que se enfrenta al Estado. Y en la actualidad lo que estamos viendo es un proceso de internacionalización de conflictos internos. Es decir, por ejemplo, se cruza la frontera del Estado, el grupo rompe la frontera del Estado y ataca desde otro Estado, o Estados como Israel, por ejemplo, que se enfrenta a Hezbollah en el Líbano, y Hezbollah se enfrenta a Israel desde el territorio del Líbano y se produce una internacionalización total. Este caso del ataque a los hospitales de Médecins Sans Frontières fue hecho por Fuerzas Armadas norteamericanas, que señalaron que cometieron un error, que no visualizaron bien que se trataba de hospitales y que por lo tanto se atacó sin tener conciencia de ese dato. Hay muchas reacciones por parte de esta organización no gubernamental que dicen que ellos les avisaron con anticipación que allí había un hospital. Pero, sin embargo, muchos voceros han dicho que en realidad no estaba clara esa información. Entonces, el tema, la desazón que queda, que creo que es el motivo de tu pregunta, es qué hacer frente a esta oleada de incumplimientos de esta norma, ¿correcto? Y yo creo que aquí de lo que se trata es de señalar dos cosas. La primera es que el énfasis de la prensa y de la comunidad internacional está en los momentos en que se viola el derecho internacional humanitario, y está muy bien que así sea. Pero de otro lado, tenemos que el derecho internacional humanitario se cumple, por ejemplo, cuando se dice, oye, yo no sabía que era un hospital. Por lo tanto, al final se está firmando la norma, no puedo atacar un hospital. O cuando se hace, se accede a ayuda humanitaria, por ejemplo, o se deja pasar enfermos por una frontera para que reciban atención médica, o cuando no se atacan, o sea, tenemos información de cuando se atacan bienes culturales, pero no de la cantidad de veces que no se han atacado bienes culturales o se han refrenado acciones que pudieran vulnerar el medio ambiente. Entonces, yo entiendo esa posición, creo que es irritante ver cómo a pesar de la existencia de estas normas sigue habiendo, pero lo que quiero señalar es que no es solamente un grupo el que comete violaciones, también son los estados, los que en nombre de la seguridad, del ganar o de luchar contra el terrorismo, creen que se puede hacer cualquier cosa.
Pero, y en ese sentido, ¿cuáles son las sanciones cuando un estado viola una norma de derecho?
Mira, el derecho internacional es un derecho que muchos llaman rudimentario, es decir, que no es como en el derecho interno que hay una policía internacional que te va a buscar, que te encarcela, etc. Hay mecanismos, hay una serie de mecanismos, la Corte Penal Internacional, la responsabilidad de los estados, pagar reparaciones, etc. Pero se ven como débiles frente a las posibilidades del estado. Ahora, yo siempre le digo a mis alumnos, por otro lado, ¿acaso en el Perú también el sistema de sanciones funciona de una manera cual un reloj?
No, en ninguna parte.
Entonces, el tema no es que mande mucho consuelo de tontos, pero creo que sí hay que darnos cuenta de los límites que tiene el derecho.
Claro, o sea, no mande mucho consuelo de tontos, sino partamos de algo real, no de una situación ideal. ¿No? Porque, claro, partiendo de una situación ideal, pues las leyes se cumplen en todo el mundo y todos vivimos en paz.
Y vivimos en una frustración permanente porque nosotros no las cumplimos. El punto es cómo hacerlo para que cada vez la brecha entre el derecho y lo que pasa se vaya reduciendo.
Bueno, con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir conversando con Melissa.
278.000 es la cifra que puede llenar dos veces el estadio más grande del mundo, pero también el número de personas que ha muerto en uno de los peores conflictos de la actualidad, Siria. La protección de las personas en los conflictos armados hoy. 70 años de los convenios de Ginebra. No te pierdas la conferencia con Peter Maurer, presidente de la Cruz Roja Internacional, este viernes 12 de abril. Encuentra más información en www.idepu.pe.
Estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, estamos de vuelta con Elizabeth Salmón, estamos hablando sobre derecho internacional humanitario y bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más en nuestro contexto, ¿no? En el contexto latinoamericano y también en el contexto peruano, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos pasado una etapa de conflicto, una etapa de guerra con el terrorismo. Se supone que el derecho internacional humanitario evalúa, ¿no? Evalúa las consecuencias, evalúa los procesos que se dieron durante la guerra o el conflicto. ¿Cómo se aplicó el derecho internacional humanitario en el caso del conflicto armado interno?
A ver, la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegó en el año 2003 a la conclusión de que en el Estado peruano se había vivido un conflicto armado. De 20 años de duración, de más de 70.000 víctimas, en ese momento se habló de cerca de 8.000 desaparecidos, hoy se sabe que esa cifra se ha duplicado por lo menos. Y lo que el DIH hace es proveer una serie de instrumentos para decir cuándo hay o cuándo no hay un conflicto armado, cuáles son las reglas que se deben aplicar durante ese conflicto armado y cuáles son las consecuencias que se producen por la violación de esas normas. En el caso de la CBR peruana, la CBR utilizó el DIH para decir que sí había conflicto armado, que se habían cumplido con los elementos, que sí se habían producido ciertas violaciones, no solo al derecho interno, no solo a los derechos humanos, sino también al derecho internacional humanitario, y lo usa también en el post-conflicto para, uno, decir que hay que pagar reparaciones, dos, para decir que se debe difundir el conocimiento del VIH dentro de las Fuerzas Armadas, por eso se crea un centro de VIH en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y para también decirle al Estado peruano que debe respetar y hacerse parte de esas normas internacionales. Esto fue muy poderoso, muy importante, porque a veces decir que ha habido un conflicto armado no es bien entendido, ¿no? Y hemos visto hace poco todo el debate que se produjo alrededor de este tema. Y decir que hubo conflicto armado simplemente significa decir que había un grupo que tenía cierta organización y cierta intensidad tales que su enfrentamiento al Estado alcanzó niveles altos. Y eso es cierto, o sea, en el Perú sucedió eso. Por ejemplo, si nosotros vemos la situación en Venezuela, ¿no? El caso del presidente interino Guaidó, la reacción de Nicolás Maduro, la insuficiencia de la respuesta de la comunidad internacional frente a este hecho. Ahí lo que vemos es una crisis política intensa, donde lo que se quiere es restaurar un régimen democrático que cumpla con estándares de derechos humanos. Correcto. ¿Es eso un conflicto armado? No, porque lo que hay es una manifestación social, política muy fuerte para restaurar la democracia, pero no tenemos un grupo armado, organizado, con intensidad, que tiene capacidad logística, militar, para enfrentarse al Estado. Entonces son dos situaciones diferentes, dos crisis completamente diferentes. Al comienzo de nuestra conversación tú señalabas Siria, por ejemplo,
sí.
Y podríamos agregar que, por ejemplo, en Libia está a punto de desencadenarse un conflicto armado, en Afganistán, y hay cifras internacionales que apuntan que África, seguido de Asia, son los continentes donde hay más conflictos armados. Mientras que América Latina ocupa el último lugar, ¿de acuerdo? Y eso parecería llevarnos a una situación en que estamos muy bien, pero no es cierto, porque los conflictos armados que se han vivido en la región tienen un legado, y ese legado es, por ejemplo, el gran número de armas que circulan todavía en la población civil, gente que tiene que reinstalarse, reubicarse para poder seguir teniendo un proyecto de vida, porque si no lo que hacen es criminalidad organizada. Eso se está viendo en Colombia, por ejemplo, en este momento, donde después de más de 50 años de conflicto armado, están en un momento, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, de ver cómo hacen para que la gente se reinstale, se reinserte en la sociedad.
Sí, y en ese sentido, me parece súper interesante que hayas dicho que la CBR define lo nuestro como un conflicto armado usando herramientas del derecho internacional humanitario. O sea, no es que a la CBR se le ocurrió.
Así
es. Entonces, eso me parece súper interesante porque el debate muchas veces va por el desconocimiento de la gente, de decir, bueno, a la CBR se le ocurrió porque son caviares y no quieren decir que el terrorismo, no sé qué, ya no es que se le ocurrió a la CBR. Señoras y señores, amables oyentes, no se les ocurrió, no lo sacaron del bolsillo, no hubo un conejo blanco que les sopló, no. Se utilizaron herramientas del derecho internacional humanitario. No, eso me parece súper importante. Y también cuando hablas de un legado. ¿Por qué? Porque si seguimos aterrizando en nuestra realidad, todavía hay remanentes de Sendero en el BRAE.
Así es.
Entonces, ¿qué papel puede jugar aquí el derecho internacional humanitario para combatir los remanentes de Sendero?
En el caso del BRAE encontramos las secuelas de Sendero Luminoso asociadas a la criminalidad común organizada. Eso es algo muy común en el periodo post-conflicto de varios países, ¿no? Hace el viernes solamente falleció Julio Kotler, y me gustaría citarlo porque Julio Kotler señalaba hace 15 años que lo previsible era que en 15 años América Latina fuera como un mal barrio, ¿no? Un barrio inseguro dentro de la ciudad que es el mundo. Y en realidad tuvo razón, ¿no? Los índices de criminalidad organizada en Centroamérica, en nuestro país, en muchas zonas de la región, nos llevan a plantearnos exactamente que cuando hay un conflicto, hay un post-conflicto de violencia, que no siempre va a alcanzar los límites del conflicto armado, pero que sí incrementa el margen de inseguridad ciudadana, de proyecto de vida democrático, etc. En el caso del BRAE, estamos asistiendo a eso, creo yo. Estos grupos no tienen, creo, en mi opinión, una capacidad de organización o de intensidad permanente, sino que son grupos itinerantes que se van moviendo, que van atacando, pero yo creo que el Estado tiene la capacidad y tiene el deber también de enfrentarse a estas situaciones. El derecho internacional humanitario, si bien es cierto que se aplica cuando existen conflictos armados, sí dialoga bien con los derechos humanos, que son las normas que igual deben respetarse en esos contextos.
¿Y cómo veríamos esto si hablamos de Sudamérica, por ejemplo, de Nicaragua? Perdón, de Centroamérica, por ejemplo, de Nicaragua.
En Nicaragua, creo yo que al igual que en Venezuela, lo que asistimos es a un régimen dictatorial, represivo, que no duda en recurrir a la violencia, a la Fuerza Armada, para limitar, restringir la protesta social. No creo que se trate de situaciones de conflicto armado, sino de graves crisis políticas que implican la aplicación de los derechos humanos y, evidentemente, todos los límites que impone el derecho internacional. Yo lo que quisiera, Katy, es dar una idea que me parece súper importante cuando a veces veo la angustia de los alumnos de preguntarme, bueno, pero si no se aplica el DIH, ¿es que acaso caemos en un agujero negro? No, las reglas que se aplican de manera general son las reglas de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales incorporadas en el ordenamiento peruano. De manera excepcional es que se aplica el DIH. El DIH se aplica para los conflictos armados y dialoga con los derechos humanos.
Que se deben aplicar todos los días.
Así que se debe aplicar incluso en los conflictos armados, ¿correcto? Entonces, son reglas muy especializadas que se aplican para situaciones muy excepcionales. En el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, como muchas en México, lo que tenemos son situaciones muy terribles. En el caso de México, incluso bordeando ya con la idea de un conflicto armado, producto de la criminalidad de los grupos, de los cargos.
Entonces, está bien, te agradezco mucho por la aclaración que haces, porque el derecho internacional humanitario es algo que, si bien no tenemos en nuestro radar diario, es bueno saber que existe, es bueno saber que está englobando algunas situaciones, pero que para la cotidianidad, para el día a día, tenemos el marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, el problema es que a veces nos cuesta hacer esta diferenciación, ¿no? Porque no es que sean distintos, es que uno engloba al otro, uno se saluda con se dialoga con el otro, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando este bloque, estamos en el marco de, como decíamos, los 70 años de los convenios de Ginebra, y se viene una actividad en el IDEPUC, ¿no? No sé si quisieras invitar a los oyentes a que participen en esta actividad.
Bueno, simplemente quisiera señalar que va a ser un privilegio contar en este año con Peter Maurer, que es el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización internacional que brinda apoyo al derecho internacional humanitario. Pero más que eso, está en las zonas de terreno. Tú empezaste precisamente comentando de cómo en Siria el CICR está en las zonas de conflicto, tratando de brindar ayuda humanitaria, de limitar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados. Muchos exalumnos de la PUC, abogados, trabajan en el Comité Internacional de la Cruz Roja como delegados en Alepo, en la zona de Ucrania, en diferentes lugares. Entonces, creo que va a ser una oportunidad muy valiosa de poder ver qué ha pasado en esos 70 años. ¿Debemos seguir creyendo en el DIH? Debemos ya decir que en realidad es un derecho tan idealista que no sirve para nada, hay que transformarlo. ¿Qué pasa con las ciberguerras? ¿Sirve el DIH para ese nuevo escenario? ¿Es que acaso proteger la dignidad humana en los conflictos armados es algo adecuado? Creo que esas son las preguntas que nos vamos a plantear.
Y creo que va a ser muy interesante conocer las respuestas y los planteamientos que nos lleven a resolver nuestras dudas y, bueno, a salir de la ignorancia, porque vamos, no manejamos todos los temas, todos, no somos todólogos.
No manejamos esos temas, pero sí podemos manejar el darnos cuenta de que se están produciendo cosas terribles en los conflictos armados y que algo tenemos que hacer.
Claro, más allá de entristecernos, de indignarnos o decir, oh, otra vez. Otra vez sucedió, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros en este primer bloque. Muchas gracias por ser tan didáctica y por ayudarnos a comprender más en el marco en el que nos movemos. Vamos a una pausa y regresamos.